5 en Canarias. Buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, es la última del año, y quizá más aún por esa razón, a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Bueno, estamos a 31 de diciembre, pero si miramos el tiempo que vamos a tener hoy, parece que es 31 de abril, o de mayo. Estamos ante el fin de año más cálido desde que hay registros. Las máximas van a llegar van a superar los 20 grados. Ahí están los 23 que van a alcanzar en Valencia. O los 22 de Murcia y de Málaga. Y no solo en el Mediterráneo. En Bilbao, en San Sebastián, en Santander. Van a llegar a los 20 grados. Y la subida de las temperaturas va a ser general, salvo en el tercio noroeste de la península. Se esperan precipitaciones fuertes en el oeste de Galicia y fuertes vientos en esta comunidad y en el entorno de la cordillera cantábrica. Hoy el día viene marcado por un sonido para el que faltan justo 18 horas. Es un día celebrado en todo el mundo. Es el sonido que en España marca el cambio de año. Las campanadas. Estas son las de la Plaza Mayor de Madrid. Las del reloj de la Puerta del Sol, pero el reloj de la plaza de tu pueblo, el de tu ciudad, todos van a servir para dar paso a 2023. Y otro sonido que se va a repetir fundamentalmente por la mañana de este 31 de diciembre es el de mercados llenos para realizar las compras de última hora.
Pues llevo centollitas, llevo camarones, llevo cigala. ¿Y nécoras?
Los centolos, y ahora 45 no sé qué, los 300, 100 euros más.
Pues mira, xa che compramos aquí, mira, unha nécora, un rape e John Arbieiras. Xa que lleven.
Las cosas en casa, La verdad que no lo tengo decidido, pero bueno.
Estoy a comprar aún ahora.
Bueno, el comentario más repetido en el súper y en los grandes mercados, los precios, lo caro que está todo. Estamos hablando de que vamos a cerrar el año con los precios un 8,4% más caros que al finalizar 2021. Esto no lo veíamos desde 1986. Es verdad que la tendencia se ha relajado en esta recta final del año, y esa es una buena noticia. La comparativa es siempre con el año anterior. Y no ha sido un buen año para los precios. El pico lo encontramos en julio. Ese mes el IPC fue del 10,8%, superior al del mismo periodo del año anterior. Ahora llevamos 5 meses de descensos consecutivos y esa senda a la baja es positiva. Lo confirma también el dato adelantado de diciembre, un 5,8%, que es un punto menos que en noviembre. Esto es lo positivo. No es que los precios bajen, es que se modera la subida. Y dirás, pues yo no lo noto, no lo noto cuando voy a comprar. Ahí está el problema, en una buena parte de la cesta de la compra. En el dato que excluye el precio de la energía y los productos frescos, es lo que se conoce como inflación subyacente. Ha escalado hasta el 6,9%, que son 6 décimas más que el mes pasado. Y ahora mismo, este indicador, el subyacente, supera ya el índice general. La perspectiva es que esa moderación se consolide, pero vamos a seguir con precios disparados. Lo señalaba COPE Máximo Carmeli, doctor en economía y profesor de la Deusto Business School.
Los precios están de alguna forma lanzando la señal que van a quedarse estables entre un 5 y un 6% también el año que viene, pero nos están alertando de que probablemente está ya arrancando ya, vayamos viendo ya las señales de lo que es la inflación de segunda ronda, es decir, todo lo que se está manifestando a través de la subida de la actualización de las pensiones, de los salarios, parece ser que ya se está empezando a detectar.
De momento, mañana entra en vigor una de las medidas aprobadas por el gobierno. Elimina el IVA al pan, a la leche, los huevos, la fruta, las verduras. Era del 4%, se queda en cero. En el caso de la pasta o el aceite pasa del 10 al 5%. Esta es la de cal. En el capítulo de noticias que van a obligar a rascarnos un poco más el bolsillo está la eliminación del descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible. Esa bonificación, a partir de esta medianoche, pasa de ser general para todos los conductores a limitarse a determinados sectores. Ahí aparece el transporte profesional, la agricultura o la pesca.
Tienes que aprovechar porque claro, es un dinero.
Hombre, 20 euros supone en mi tanque lleno.
Voy a llenarlo ahora porque a partir del domingo pues va a ser...
Es la imagen que se viene repitiendo en las últimas horas en todas las gasolineras de España. Una afluencia muy por encima de lo habitual para repostar. Todos buscamos tener el depósito lleno a un precio mucho menor. Los que cogen el coche habitualmente y también los que no. Lo contaba Cope María, que trabaja en una gasolinera de Gijón.
Hay más movimiento, ya desde la semana pasada ya se va notando. Ahora están aprovechando todos a llenar y muchos de los que no suelen coger el coche habitualmente ya están viniendo a llenar por si acaso.
El lunes es festivo en 5 comunidades autónomas. Hasta ese día se prevén más de 4 millones de desplazamientos por carretera, por lo que hoy va a ser un día de mucha afluencia en las gasolineras. Se retira la bonificación de 20 céntimos de forma general. Una decisión en la que encontramos opiniones diversas. ¿Dónde no coinciden esas opiniones? Pues en la justificación para retirar esa medida. Los que apoyan que se retiren dicen que una medida de carácter general como esta beneficia a las clases más altas, que son las que tienen más posibilidad de coger el coche. En el lado opuesto, los que defienden que se mantengan argumentan que ese mismo criterio se puede aplicar también al descuento del IVA en el precio de la electricidad y del gas. Las clases más altas tienen casas más grandes, gastan más. Y hay muchos conductores que no son precisamente ricos, que no tienen otra alternativa, por ejemplo, para ir a trabajar, que coger el coche. Ya digo, no son solo las clases altas. En todo caso, es una medida que ha confirmado un error de cálculo del gobierno. Todavía hay que comprobar la factura de esta medida, pero ha estado un 30% por encima de lo que había previsto el Ejecutivo. Por poner dos ejemplos de los dos meses con más movimiento en las carreteras, julio y agosto. El gasto para el Estado rondó los 800 millones de euros cada mes, cuando el coste mensual previsto fue de unos 470 millones de euros. Esta es una de las razones, la fundamental, que ha llevado al gobierno a suprimir esos 20 céntimos de bonificación. Bueno, una de las noticias de este último día de 2022, un fin de año sin ningún tipo de restricción por la pandemia, después de dos nocheviejas en las que el coronavirus nos mantuvo en vilo, especialmente en la nochevieja de 2020. No es que la pandemia haya desaparecido. La suerte es que en Europa, y por tanto en España, la tenemos de momento controlada. ¿Y en China qué? De China hay que decir que es uno de los regímenes más opacos de todo el mundo. Y con esa premisa no conviene lanzar una alerta general. Es verdad que ese oscurantismo está llevando a los países más próximos y a otros que no lo están, como el nuestro, a intuir, a deducir que la situación es más complicada de lo que nos están contando. Antes de precisar el anuncio del gobierno de Sánchez de que van a aumentar los controles a los viajeros que vengan de China, quiero que escuches al virólogo Estanislao Nistal.
No vamos a sufrir las infecciones como las hemos sufrido al principio de la pandemia. No vamos, por mucho que evolucione el virus, ya tenemos una inmunidad que va a ser algo que nos va a hacer enfrentar al virus de una manera completamente distinta a tener que enfrentarse a un virus que no conocíamos para nada. O sea que en la mayor parte de los casos, a pesar de que aumenten la incidencia, se va a traducir en casos que sean más leves.
Conclusión, no estamos ni mucho menos al principio de la pandemia. Esa supuesta explosión de casos en China puede traspasar fronteras, pero nos dicen, los que saben, lo hemos escuchado, que aunque aumente la incidencia, los casos no serán graves. Estamos vacunados y llevamos mucho tiempo conviviendo con el virus. La novedad son las medidas anunciadas por Sanidad. Desde hoy, el primer vuelo afectado llega a las 6 de la tarde al aeropuerto de Barajas. A los viajeros que aterricen en aeropuertos españoles procedentes de China se les va a realizar un control documental, visual y de temperatura. También se les va a realizar una prueba diagnóstica, un test rápido. En principio, Sanidad ha anunciado, sin precisar mucho, sin concretar mucho, que esa prueba se va a realizar solo a aquellos que no certifiquen que tienen la pauta completa. ¿Será suficiente? Bueno, la Comunidad de Madrid dice que no, y pide que ese test se haga a todos, independientemente de si certifican o no tener la pauta completa de vacunación. Ese primer paso lo toman porque a partir del día 8 China reabre sus fronteras y se han disparado la venta de billetes de avión. Llevan prácticamente 3 años cerrados con una política de COVID cero que ha generado protestas insólitas y que ha obligado a rectificar al régimen. Ahora, los que quieran salir tendrán que revisar las condiciones que se imponen en el país al que viajan. Es el caso de Álvaro Castells, un investigador español que vive en China y que tiene pensado venir a España en unos días.
Hemos estado en una situación en la que había una PCR cada 48 horas o cada 24 horas, dependiendo de la ciudad en la que estabas. Con lo cual, para mí es que una PCR es algo de rutina. Entonces, si hacer una PCR puede contribuir a algo, pues la verdad es que no tengo mucho problema con ello.
Lo de implantar más medidas, más controles, está muy bien. Seguro que es necesario. Pero después de casi 3 años de pandemia, y en un día como el de hoy, en Nochevieja, no me encontrarán sumándome a esa carrera del exceso de alarmismo. Prudencia, sí. Histerismo, no. Así que disfruten hasta que nos dejen. Están pasando más noticias. Te las voy a contar en titulares con Ana Huertas. Benedicto XVI.
Seguimos pendientes del estado de salud del Papa emérito. Por ahora, según el Vaticano, se encuentra estable y este viernes ha participado en una misa oficiada en su habitación. Cerca de 500 fieles se han concentrado en la Basílica Romana de San Juan de Letrán para acompañarle con oraciones.
París.
Detenidos 2 hombres en la capital francesa con 9 bombonas de gas que amenazaban con volar todo por los aires. Un francés de 51 años y un libio de 29. Han sido arrestados en la estación de tren de Montparnasse con intención de cometer un atentado. Ambos se encuentran bajo custodia policial, acusados de hacer apología del terrorismo.
Violencia contra la mujer.
2022 termina con 49 mujeres asesinadas por violencia machista. Diciembre ha sido el mes más fatídico del año, con al menos 11 fallecidas y otro caso sospechoso. Ha sido uno de los periodos con más mujeres asesinadas desde que se empezaron a contabilizar en 2003.
Felipe VI.
El rey viajará a Brasil este domingo para asistir a la investidura del nuevo presidente Lula da Silva, con quien tendrá una reunión el próximo lunes. Don Felipe estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y por la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Y Pelé.
El cuerpo del exfutbolista brasileño permanecerá en el hospital donde pasó sus últimas horas. A partir del lunes comenzará el velatorio para darle el último adiós a O Rei, que será enterrado el martes en un evento exclusivamente familiar. Los actos se pospusieron para no coincidir con esta investidura del presidente Lula da Silva mañana domingo 1 de enero.
La mañana del fin de semana de COPE comienza en esta jornada tan especial, último día del año, son las 6 y 13, 5 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Estar también en Roma, lo apuntábamos ahora mismo, en el Vaticano, seguimos pendientes del estado de salud del Papa Benedicto XVI. No hay novedades, el Papa emérito sigue estable dentro de la gravedad. En las últimas horas ha trascendido por fuentes oficiales que ha podido asistir a una misa celebrada en su habitación. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. En este último día del año, todos en el Vaticano continúan pendientes de Benedicto XVI a la espera de que conozcamos nuevos datos sobre su salud. El último parte médico confirma que continúa estable porque su estado es estacionario, lo que tampoco implica que haya disminuido la gravedad. El siempre escueto comunicado de la Santa Sede añade que asiste a la misa que sus secretario personal, el arzobispo Georg Gernsbein, celebra cada día en su habitación y sabemos que se mantiene lúcido y consciente en todo momento. Pendiente de él, 4 grandes mujeres italianas, su familia romana, Carmela, Loredana, Rosella y Cristina. Son de comunión y liberación y cuidaron la vida doméstica de Benedicto XVI desde el inicio de su pontificado y tras su renuncia le han acompañado en el monasterio Mater Ecclesia. Mientras tanto, los responsables del Gobernatorato, el organismo encargado del gobierno civil del Estado Vaticano, preparan el dispositivo que entraría en vigor en caso de luto oficial.
Esto en el Vaticano. En Roma nos vamos a situar también en Ucrania. Último día del año también, después de que se hayan cumplido esos 10 meses de invasión de las tropas rusas en el país vecino. En muchos puntos de Ucrania van a celebrar la Nochevieja sin luz, sin agua, sin calefacción, tras los nuevos bombardeos masivos de Moscú. Después de los últimos ataques rusos, la Unión Europea ha asegurado que no habrá impunidad para el Kremlin. Mientras Putin ha invitado a su homólogo chino, a Xi Jinping, a visitarlo como muestra de su buena relación, Juanjo Prados.
Tras los ataques del pasado jueves, el 90% de la ciudad de Leópolis ha quedado sin luz y 3 personas han resultado heridas en Kiev. Según las autoridades ucranianas, los misiles rusos están complicando las tareas de abastecimiento energético en una guerra que este fin de año cumple 310 días. El conflicto ha dañado más de 25.000 kilómetros de carretera y 340 estructuras han quedado totalmente destruidas. El presidente Zelensky confía en que se haga justicia.
Volverán a intentar para que pasemos el fin de año a oscuras, pero no importa cuál sea su plan. Resistiremos, los echaremos y serán duramente castigados por esta guerra.
El presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado además que la defensa de sus tropas está siendo fuerte y que a pesar de los impactos en sus infraestructuras, se derribaron cerca de 50 misiles rusos. Mientras, los presidentes de Rusia y China han mantenido conversaciones por videoconferencia en las que Putin ha ensalzado la buena relación técnico-militar que guardan ambas potencias.
Cerramos el 2022 con el precio de la electricidad más caro de la serie histórica. De media hablamos. Hoy tenemos un espejismo. Nochevieja es habitual que baje el consumo y también va a bajar el precio de la electricidad hasta situarse en 1,82 € el megavatio hora de media. Son niveles de finales de 2021. Ya digo, es un espejismo que se va a mantener mañana, pero que volverá a retornar a partir del lunes. La luz que está ayudando, eso sí, la moderación del precio de la luz a que los precios en España no suban tanto como lo hicieron durante los meses de verano, especialmente en julio. Hemos conocido el dato del IPC adelantado para el último mes del año. Por quinto mes consecutivo, el IPC baja. Lo hace hasta situarse, en este caso, un 5,8%. Sin embargo, todas las miradas se centran en el ascenso en 6 décimas de la inflación subyacente, la que excluye a los productos frescos y a la energía. Marta Ruiz.
Los precios terminan el año consolidando su moderación. El IPC se recorta en un punto con respecto a noviembre, 5,8% de tasa interanual, lejos del casi 11% que llegamos a rozar en julio. El abaratamiento de la energía, electricidad y carburantes es lo que está haciendo que los precios suban cada vez más lentamente. Pero atentos al IPC subyacente, el que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, sigue escalando 6 décimas más que en noviembre, hasta el 6,9%. Máximo Chermeli, doctor en economía de la Deusto Business School.
Los precios están de alguna forma lanzando la señal que van a quedarse estables entre un 5 y un 6% también el año que viene, pero nos están alertando de que probablemente está ya arrancando ya, vayamos viendo ya las señales de lo que es la inflación de segunda ronda, es decir, todo lo que se está manifestando a través de la subida de la actualización de las pensiones, de los salarios, parece ser que ya se está empezando a detectar.
Esta inflación es la más difícil de corregir y está en el 6,9% frente a unos salarios que suben a un ritmo del 2,7% de media. Y ojo a los alimentos, los elaborados siguieron encareciéndose en diciembre, según el INE. En un par de semanas conoceremos el detalle. Solo en noviembre la cesta de la compra anotó un repunte histórico del 15,3%.
Estamos hablando en las últimas horas mucho de Ucrania, de la ofensiva rusa, de cómo es el fin de año en este país en guerra, 10 meses después de la invasión de las tropas del Kremlin. Y no nos olvidamos tampoco de lo que sigue pasando en Irán. Allí han transcurrido ya más de 100 días de protestas contra el régimen iraní por la muerte de la joven Mahsa Amini, días después de ser detenida por no llevar adecuadamente el velo. Alrededor de 18.000 personas han sido detenidas en estas protestas, que tienen lugar desde mediados de septiembre. Al menos 500 personas han muerto, la mayoría manifestantes. Hay también algunos agentes de las fuerzas de seguridad de Irán. Y algunos de los detenidos, por eso decía que no hay que olvidarse de lo que está ocurriendo allí, están siendo torturados. 2 de ellos han sido ejecutados por participar en los actos contra el régimen. Manifestaciones en las calles y en las universidades de todo el país, gritos de muerte al dictador, en referencia al líder supremo Ali Khamenei, y el eslogan Mujer, Vida, Libertad. Los jóvenes iraníes se han inventado un nuevo deporte, el lanzamiento de turbante. Se dedican a tirarles los turbantes a los clérigos musulmanes que ven en la calle y salir corriendo. Y luego también la actividad en redes sociales que han salido en apoyo de las protestas. Hemos visto actores, hemos visto deportistas iraníes que después han sido detenidos. Vamos a recoger lo último que está pasando allí también. Vamos a analizar mejor lo que está ocurriendo en Irán. Y por eso en la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Olatz Kaschko, que es portavoz de Amnistía Internacional España. Olatz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué restricciones, por poner en contexto lo que está ocurriendo en Irán, qué restricciones de libertades y privaciones de derechos sufren las mujeres iraníes? ¿En qué ámbitos?
Bueno, las mujeres y las niñas sufren discriminación en legislación y en la práctica con respecto a muchas cuestiones de su día a día, como por ejemplo el matrimonio, el divorcio, el empleo y, bueno, como estamos viendo, ¿no? También cómo deben vestirse. Por poner algunos ejemplos, por ejemplo, la mujer, si se muere su padre, hereda la mitad de lo que heredan sus hermanos varones. Los hombres pueden divorciarse sin ningún tipo de justificación y en un muy corto tiempo, y las mujeres tienen que argumentarlo. Si los esposos se oponen, tienen que dar una justificación que muchas veces no es escuchada y el proceso legal puede durar años. Por otro lado, por ejemplo, según las estadísticas, las mujeres constituyen más del 50% de la población universitaria, pero sin embargo solo representan el 14% de la fuerza laboral. Según la ley también, la mujer tiene que obtener el permiso de su marido, padre o mahram, esta figura de acompañante masculino, por ejemplo, para salir de Irán. Y bueno, y es todo un catálogo de discriminaciones que afectan a mujeres y niñas en todo Irán.
Un catálogo extenso. Hemos dado algunos datos de las consecuencias que está teniendo la reacción del régimen iraní, un régimen opaco. Por eso los datos, las cifras, tanto de muertos como de ejecuciones, hay que ponerlas pues muy en cuarentena. ¿Está haciendo alguna concesión? Fundamentalmente lo que está haciendo es aumentar la represión.
Pues bueno, se puede un poco diferenciar entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? En lo que respecta a la respuesta del régimen. Lo que ha hecho está claro y es visible, y es reprimir para callar las protestas, que es su modo de actuación desde siempre ante cualquier conato de disidencia. De hecho, gracias a unos documentos que nos filtraron en Amnistía Internacional, pudimos leer negro sobre blanco que el máximo órgano militar de Irán dio instrucciones a sus jefes provinciales de reprimir con severidad las manifestaciones y aplastar las protestas sin reparar en medios. Y de hecho hemos documentado pues el uso generalizado y no justificado de medios letales, de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Han empleado gas lacrimógeno, cañones de agua, porras para dispersar a las personas que protestaban. Y si bien es verdad que hay indicios de que algunos personas que protestaban lanzaron piedras y dañaron coches de policía, esto en absoluto justifica el uso de medios letales, ¿no? Porque según las normas internacionales no se pueden emplear armas de fuego excepto para defenderse o defender a otras personas contra una amenaza, y tiene que ser inminente de muerte o lesión grave. Y solo cuando no pueden usarse otros medios. En el terreno de lo que dicen el régimen iraní, pues tenemos declaraciones de que han desmantelado la policía de la moral. Pero bueno, esto, además de ser algo que no está muy claro, lo que está intacto es la norma de la obligatoriedad del velo, por lo que da igual si quien detenga sea la policía de la moral o algún otro agente de la seguridad, ¿no? La discriminación se mantiene.
Que hay personas, sí, decíamos, perdona, que por su repercusión. Bueno, ahí está, esas actrices, esos deportistas, pues se han erigido como cabezas visibles contra el régimen iraní, pero está teniendo también consecuencias. ¿Qué está pasando con esas actrices, con esos deportistas que están siendo luego detenidos por apoyar las protestas?
Bueno, las celebridades iraníes que han mostrado su apoyo a las protestas, pues esto ha resultado en su arresto o en el exilio en la mayoría de los casos, ¿no? La más famosa es la actriz que participó en una película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, El cliente, y ella está detenida en una prisión, la prisión de Bin, que es famosa por las torturas a las que le someten a las personas detenidas. Y ella, bueno, esto sucedió después de que criticara la muerte de un joven manifestante, y además previamente había publicado en redes sociales una foto suya sin velo, ¿no?, sosteniendo un cartel con el lema de las protestas. Otra actriz muy famosa en Irán tuvo que abandonar el país, un actor hombre también manifestó su apoyo y tuvo que huir de Estados Unidos, y luego en el capítulo de los deportistas, pues tenemos, por ejemplo, a la estrella de fútbol y el ex seleccionador nacional, Ali Daei, que es además dueño de varios negocios que han sido cerrados al gobierno después de que él públicamente apoyara las manifestaciones. Y recientemente estaba denunciando que habían obligado al vuelo, o sea, al avión en el que volaba su mujer y su hija para visitarle, sí, porque él vive en Dubái, lo habían devuelto a territorio iraní sin ningún tipo de explicación. Y bueno, y el caso más dramático de todos, que es el de un futbolista de 26 años, Amir Nasser Sadani, que se enfrenta a una posible condena a muerte, ¿no? Culpable, si lo encuentran culpable de los cargos de enemistad con Dios, que es uno de estos delitos que contempla el Código Penal iraní, muy vago, y que puede ser aplicable a cualquier cosa, incluida pues protestar y pedir reformas en Irán.
Pues me voy a quedar con eso. Una cosa es lo que dice el régimen iraní y otra lo que sigue haciendo. Vamos a ver cómo empieza este 2023, porque la situación ahora mismo de represión en Irán, tras ya más de 100 días de protestas contra el régimen iraní por la muerte de la joven Mahsa Amini, lo que han hecho es recrudecerse. Y ahí están las cifras que, como digo, seguro quedan bastante lejos de la realidad. Le agradezco mucho que haya estado en este último día del año, en la mañana del fin de semana de COPE, Olatz Cacho, que es la portavoz de Amnistía Internacional en España. ¡Feliz año, Olatz!
Un feliz año, gracias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6 y 27 minutos de la mañana del fin de semana de COPE. A menos de 18 horas para las campanadas que van a marcar el fin de año. Una tradición, en este caso, que tenemos aquí en España, porque no te creas que en todos los países se hace lo mismo. En COPE vamos a hacer un pequeño recorrido hasta ahora por distintos lugares del mundo para saber cómo celebran este último día del año en Arumí.
108 campanadas son las que tocan en Japón mientras limpian la casa de forma general para despedir el año. Y si nos vamos hasta Colombia, tendremos que vestirnos de amarillo. Ojito, porque en Filipinas despediremos el año llenándonos los bolsillos de monedas para atraer a la riqueza. Son algunas de las tradiciones que se practican en Nochevieja en otros rincones del mundo, incluidos aquellos que están en verano, como Brasil, en donde se visten de blanco y saltan 12 olas en la playa. Aunque no es la única tradición que hacen en el país latino, como nos contaba Francine, que es brasileña de Porto Alegre.
Para la gente que quiere viajar, tiene que dar 3 vueltas a la casa con una maleta, y eso indica que vas a viajar en el año. Una vez lo hice y funcionó, porque pasé todo el año viajando.
De momento viajamos hasta el norte de Italia, donde despiden el año con mucho calor. Así nos lo contaba Bárbara de Padua.
En mi región, en el nordeste de Italia, se hacen, sobre todo en la montaña, se hacen hogueras con mucha llama.
Eso sí, si juntamos todas estas tradiciones, seguro que nos espera un 2023 muy completo.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñán.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo.
Hola, soy Salvador Dalí.
Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. A las 6:30 es un buen momento para ponerse en pie, si no lo has hecho ya. Y alguno dirá, bueno, déjame un poquito más, que hoy es el día que se alarga de más de todo el año, hasta las campanadas y más allá. Sigue en todo caso la mañana del fin de semana de COPE en el último día de 2022, que viene con un tiempo más primaveral que invernal. Estamos a 31 de diciembre, pero sí, podíamos estar, lo decía, a las 6 en un 30 de abril, o incluso cualquier día del mes de mayo, porque si miramos a no solo al Mediterráneo, en Valencia van a tener por encima de los 20 grados, en Murcia, en Málaga, van a alcanzar los 23, 24, que es una temperatura de lo más agradable, no solo pasear por la tarde, incluso para ir a la playa, ¿verdad? Pero es que en San Sebastián, en Bilbao o en Santander van a alcanzar de máxima los 20 grados. ¿Qué nos va a deparar el 2023? La palabra que más repiten los economistas es incertidumbre. Así que lo que se suele hacer en un día como el de hoy es mirar también para atrás. Y ha sido un año marcado por la crisis energética, con los precios de la electricidad y el gas disparados. Ahí se han ido aprobando medidas que han servido para amortiguar solo una parte, una pequeña parte, el aumento de los precios. Ahí está la bajada del IVA, el tope al gas, la bonificación al litro de combustible, que acaba hoy de forma general. Y entre esas medidas está también la ampliación en los descuentos del bono social eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2023. Por lo que los hogares más pobres ahora reciben un descuento de 80% sobre su factura de la luz, mientras que los vulnerables cuentan con una bonificación del 65%. Según los últimos datos, en la primera mitad del año, el número de hogares que se acogieron a este bono aumentó en un 9%. Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a finales de julio, 665.000 hogares españoles contaban con el descuento que se aplica en la factura de la luz a los consumidores considerados vulnerables severos, frente a los poco más de 600.000 que había en 2021. Claro, ahora la clave está en cómo va a seguir evolucionando el precio de la electricidad. Lo de hoy ya te hemos dicho que es un espejismo. Apenas va a estar por encima del euro, el megavatio de media, el megavatio hora. Borja Ostas es experto energético, nos explica cómo podría desarrollarse el año energético.
El mercado de futuro ahora mismo para 2023 parece ser que está alto, sobre todo en la primera parte del año. Después, en función de la situación de los almacenamientos de gas y la tensión en el mercado de gas, hará que ese mercado de futuro se pueda reducir y todo el mundo acabe pagando menos. Los consumidores que tienen acceso al bono social se vean más beneficiados que antes.
Bueno, como te decía, este 2022 ha sido muy complicado económicamente para todos, y uno de los lugares donde más lo han sufrido ha sido en Cáritas. Allí miles de familias piden ayuda cada día. Raúl Flores es coordinador de estudios de Cáritas Española y hace balance de un año fuera de lo común.
Llevamos desgraciadamente un año muy complejo. Han sido muchas las familias que han empeorado sus condiciones de vida y todo esto se ha ido notando en Cáritas. Para atender, para acompañar a las mismas personas, necesitábamos muchos más recursos.
Como te decía, 2022, año complicado para todos, el aumento en el precio de la cesta de la compra, el IPC disparado y evidentemente repercute en la cuantía económica que desde Cáritas dedican a cada una de las familias que reclaman ayuda.
Si hace un año podíamos cargar una tarjeta monedero de una familia con 80 euros y con esos 80 euros esa familia era capaz de comprar las cosas más esenciales durante todo un mes, ahora mismo necesitamos 110 euros para que la familia pueda ir comprando exactamente las mismas cosas que compraba hace un año.
Pero este apuro económico no solo se nota en la cesta de la compra, sino en los demás gastos a los que hay que hacer frente, como la electricidad, te ha hablado, y como el alquiler de la vivienda. Además, donde más se nota está en la pérdida de poder adquisitivo en las grandes ciudades.
Es una situación generalizada en el conjunto del país, pero que se está notando de manera especial en las grandes ciudades porque es donde el coste de la vivienda y de los suministros supone una mayor parte del presupuesto de las familias. Si hace un año tenían que dedicar en torno a 62 de cada 100 euros a pagar la vivienda y los suministros de estas y la alimentación, a día de hoy estaremos teniendo que dedicar más de 81 euros a esos mismos gastos.
Bueno, ahora toca ver cómo evoluciona la economía española a lo largo de 2023. En el último trimestre se ha notado un ligero rebote que no nos debe llevar en ningún caso a ser triunfalistas. España sigue muy lejos de recuperar el Producto Interior Bruto que tenía antes de la pandemia. De hecho, estamos a la cola y todo pese a aumentar, a la cola del el conjunto de países de la Unión Europea, y todo pese a aumentar la deuda pública más que ningún miembro del club comunitario. Están pasando más noticias en este 31 de diciembre y te las cuento con Ana Huertas. Seguimos pendientes del estado de salud de Benedicto XVI.
Según la última información proporcionada por el Vaticano, el Papa Emérito está estable. Ha pasado buena noche este pasado viernes e incluso ha participado en una misa oficiada en su habitación. Cerca de 500 fieles se han concentrado en la Basílica Romana de San Juan de Letrán para acompañarle con oraciones.
Último día para llenar los depósitos de nuestros coches antes de que esta medianoche finalice la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible.
A partir de 2023 solo continuará para transportistas, pescadores o agricultores, por lo que miles de usuarios a lo largo del país están aprovechando para repostar antes de las uvas. Esta situación está generando colas de gente en las gasolineras e incluso desabastecimiento en algunas estaciones de servicio.
Vladimir Putin invita al presidente chino Xi Jinping a visitar Moscú el año que viene.
Ambos mantuvieron ayer una videoconferencia tras la que el presidente ruso presumía de que las relaciones entre los dos países son las mejores de la historia, mientras Ucrania dice que el ataque masivo ruso de ayer fue menos dañino de lo que pensaba el Kremlin y que ya ha reparado los daños en el sistema energético.
Aquí se hace bueno ese refrán tan castellano que apunta a que Dios los cría y ellos solo se juntan. El Real Madrid ha vuelto a la Liga, sí, pues alguno nos ha dado cuenta, después del Mundial de Qatar, y el Real Madrid duerme líder, Juan Bobadilla.
0-2 venció al Real Valladolid, un doblete de Karim Benzema dio la victoria a los blancos, que duermen líderes a expensas de lo que haga el Barcelona mañana. Las manos de nuevo en el centro de la polémica, esto decía Carlo Ancelotti.
Yo no sé si ustedes entienden el criterio o no de las manos.
Sí, lo entiendo.
¿Y entonces por qué usted protestaba tanto la primera? Porque considera que sí que era penalti.
Sí, porque pensaba que era penalti. El entrenador de Valladolid pensaba que no era penalti el segundo. Son decisiones, tenemos que aceptarlo.
Ayer tuvimos también el Getafe 2, Mallorca 0, Cádiz 1, Almería 1 y el Celta de Vigo 1, Sevilla 1. Esa jornada 15 vuelve hoy con el derbi catalán a las 2 entre el Barça y Español. Un derbi envuelto en la polémica por la cautelar concedida a Lewandowski, que podrá jugar finalmente. Una cautelar que ha provocado que mañana no se presente la directiva perica en el Camp Nou. Y según ha informado Quique Iglesias, el club se ha planteado que el equipo ni se presentará. A las 4 y cuarto, los dos últimos encuentros de la jornada 15, Real Sociedad Osasuna y el Villarreal Valencia. Anoche se hizo oficial el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr saudí, firma hasta 2025 con el que se presupone el contrato más alto de la historia. Y en la tarde de ayer, en baloncesto, victoria del Barça 99-94 al Estrella Roja.
Ya hemos puesto en orden todo lo que pasa dentro y fuera. Es momento de ampliar enfoques, de analizar otras cuestiones en nuestra web, en cope.es, con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es nos hacemos una pregunta que seguramente te haya surgido en los últimos días. Muy probablemente estarás disfrutando de la cesta de Navidad de tu empresa. Según un estudio de Infojobs, el 35% de los trabajadores de nuestro país afirma que recibe algún tipo de detalle de este estilo. Pero ¿debemos tributar la cesta de Navidad? La agencia tributaria marca unas pautas muy claras respecto a estos regalos. Y Rafa Molina te las explica para que no tengas tengas ningún susto con el detalle que haya tenido contigo tu empresa. Además, ¿sabías que los animales también pueden ser albinos? Los más jóvenes seguramente no sabrán quién fue Copito de Nieve. María Ángeles de la Cierva te explica cómo son estas alteraciones genéticas que tienen también una implicación cultural y simbólica. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Las 7:20 de la mañana. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, a una hora muy temprana, incluso en este último día del año, ha pasado por el kiosco, ha recogido todos los periódicos de este sábado. Y la verdad, es uno de esos días en los que los compañeros de la prensa no se ponen de acuerdo. Hay muchos temas, Guillermo, también muchos enfoques diferentes, aunque hay uno que suscita bastante consenso en las portadas. Tiene que ver con lo que está pasando en China ante el aumento, explosión, hablan en algunos periódicos, el aumento de los casos de coronavirus.
China esconde a sus muertos, titula ABC en su portada este sábado, y añade: el Partido Comunista intenta encubrir la gravedad de la crisis del COVID mientras cada vez más países, entre ellos España, imponen restricciones a los viajeros del gigante asiático. Al papel de España se refiere también El Mundo. España eleva la alerta por COVID e impone controles a los viajeros chinos, y publica una entrevista al catedrático de genética Fernando González, quien afirma: el tamaño de China aumenta el riesgo de nuevas variantes.
La gestión que está haciendo China de estas semanas de la explosión, ya digo, en expresión de algunos periódicos, del coronavirus, que centra también buena parte de los comentarios de opinión que encontramos en la prensa. En El Mundo le dedican un editorial en el que vuelven a llamar la atención sobre la opacidad del gigante asiático.
La sombra del coronavirus vuelve a eclipsar el arranque de otro año con un bucle de imágenes que se creían enterradas. Así arranca su editorial El Mundo, en el que insiste en que Pekín debe ofrecer datos reales sobre la evolución de la pandemia. Lejos de alarmismos innecesarios, el médico Antonio Burgueño pide en La Razón huir de profecías y fijarnos solo en el conocimiento científico. Y en El País, el epidemiólogo Quique Bassat recuerda que lo que está pasando en China tampoco es algo tan diferente a lo que venía ocurriendo en Estados Unidos y otros países donde se ha dejado circular el virus sin muchas restricciones.
Más en un día como el de hoy, Guillermo, apuntémonos a la prudencia, sí, y jamás al histerismo y al alarmismo incontrolado. Hablamos ahora de los precios, que ha sido uno de los grandes temas que nos ha afectado en este 2022, que hoy termina. Los periódicos recogen el dato del IPC de noviembre, que baja, pero que, como apunta ABC, tiene su reverso negativo en la escalada de lo que se conoce como inflación subyacente.
El IPC general se desploma, señala El Mundo, hasta el 5,8% por la caída de los precios de la energía, pero efectivamente, como apuntas, la inflación subyacente escala hasta el 6,9%. Y de las cosas que más se están encareciendo son las hipotecas, añade ABC. El Euribor cierra el mes de diciembre en el 3%, un nivel no visto desde 2008, tras experimentar la mayor subida histórica en solo un año. En su editorial, ABC apunta que la subida de la inflación subyacente augura que este flagelo, dice, durará más tiempo del que se pensaba, castigando especialmente a los grupos con menos poder, los asalariados y los autónomos.
Bueno, hablamos de la recuperación también, Guillermo, que va a depender en buena medida de lo que ocurra en Ucrania. Allí, de momento, este fin de año llega con nuevos ataques de Moscú y con millones de ucranianos sin luz y sin calefacción.
Rusia destroza a Jersón en el primer fin de año de la invasión. Es el titular de apertura del País, que explica cómo la simbólica ciudad sufre la venganza de Putin tras expulsar a las tropas rusas. Allí, la población se asoma a la desesperanza tras 10 meses bajo las sombras. La foto de portada impresionante es para un artillero ucraniano disparando ayer hacia posiciones rusas en el este del país. En el plano diplomático, mientras tanto, Xi Jinping ofrece a Putin mediar en la guerra, destaca ABC. China quiere un escenario mundial tranquilo para mejorar su economía. En El Mundo hacen balance de estos meses de guerra y concluyen: Rusia sufre cada día más, su economía y su ejército cojean mientras surge un escenario inédito, el fin del putinismo.
Gracias, Guillermo. 6:43. Es momento de escuchar el comentario del copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Se nos acaba el año, claro, y la primera impresión es que ha sido un año otra vez bastante funesto. Guerra en Ucrania, ahora COVID en China, problemas con la cadena de suministros, subida de los precios. Hombre, sí, ha habido cosas que han sido bastante complicadas. Pero a veces tenemos un sesgo especialmente negativo. Mira, por ejemplo, me llamó la atención hace unos días saber que los polacos de sus bolsillos han gastado más de 2.000 millones de euros en acoger a los ucranianos. Han acogido a 2 millones de refugiados. O sea, esa es una estupenda noticia. Por ejemplo, España avanza de forma considerable en la transición hacia la energía renovable. Por ejemplo, hay más niños que acaban la escuela, no digo en España, en el conjunto del mundo, de los que había hace algún año. Parece que se está reduciendo la desigualdad. Bueno, las vacunas han funcionado y han salvado muchas vidas. A veces tenemos un sesgo demasiado cenizo.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te hemos hablado de los precios, te hemos contado también las novedades que entran en vigor a partir de mañana. Una de ellas, que viendo lo que ha pasado esta semana, se va a repetir, incluso se va a aumentar esas largas colas en las gasolineras. Y luego hay una noticia de la que seguimos pendientes en la mañana del fin de semana de COPE. Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Noticia que nos acerca, como lo venimos haciendo desde el miércoles, al Vaticano, pendientes del Papa emérito Benedicto XVI.
Así es, Antonio. Aquí desde la cadena COPE estamos pendientes con nuestra corresponsal, con Eva Fernández, de nuevas noticias sobre el Papa emérito, desde que es precisamente el miércoles en la Audiencia General el Papa Francisco pidiera oraciones ante el empeoramiento de su estado de salud. Y mientras tanto, mientras llegan esas noticias, estamos ya en Nochevieja, en el último día del año en el que, como es tradicional, en el Vaticano van a tener lugar esta tarde el rezo del Te Deum, también de las vísperas, en la festividad de María Santísima Madre de Dios, que es la que se celebra mañana 1 de enero, que recordamos es también la Jornada Mundial de la Paz, y en la que, como es tradicional también, tras el rezo del Ángelus, escucharemos el mensaje y las felicitaciones de Francisco en el nuevo año, con el repaso pues a las situaciones de violencia y de guerras que ensombrecen nuestro mundo en este primer día del año.
Bueno, con ese rezo coral por el estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI, cuando ocurra algo, si es que ocurre en las próximas horas, pues te lo contaremos aquí. En primer lugar, por supuesto, con nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Tenemos también una nueva carta apostólica del Papa Francisco, Faustino, que está dedicada al patrono de los periodistas. Este lo conocemos todos bien nosotros, San Francisco de Sales.
Así es, lo ha titulado Todo pertenece al amor. Es una carta apostólica del Papa Francisco que la ha escrito y publicado precisamente el miércoles, cuando se cumplía el cuarto centenario de la muerte de San Francisco de Sales, como decías, el patrón de los periodistas y escritores católicos. En esta carta Francisco recoge y señala la actualidad del legado espiritual de este santo, obispo de Ginebra, y que fundó con Santa Francisca Fremillot de Chantal la Orden de la Visitación. En ella dice que, siguiendo el ejemplo de este santo, doctor de la Iglesia, recordamos también, el Papa nos dice que hay que construir una Iglesia no autorreferencial, libre de mundanidad, capaz de habitar el mundo, de compartir, de escuchar, de acoger. Y añade, hemos de apartarnos de la preocupación excesiva por nosotros mismos, por las estructuras, por la imagen social, y preguntarnos por las necesidades y esperanzas espirituales de cada uno.
Bueno, de todas las leyes que ha aprobado de forma express el gobierno en esta última recta final del año, hay una que no nos ha pasado inadvertida. Quizá haya quedado en un segundo plano por otras leyes con más revuelo político. Pero, como decimos, no queremos dejarla nosotros en un segundo plano. Hablamos de una ley que afecta a las familias, precisamente coincidiendo ayer que se celebró la Jornada de la Sagrada Familia.
Así es, y en ese mensaje de los obispos de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida, los obispos, por un lado, reconocen una pérdida de la cultura vocacional en nuestra sociedad, pero ante esa situación recuerdan que la familia es fundamental en la formación de niños y de jóvenes, es una labor que nadie puede suplir. Y vamos a escuchar a José Mazuelos, que es el obispo de Canarias y presidente de esta subcomisión, que reivindicaba precisamente aquí en los micrófonos de COPE los valores de la familia cristiana frente a ese otro tipo de uniones que se contemplan en las nuevas leyes.
Por desgracia, hoy se quiere proponer mucha familia, muchos tipos de familia, pero en el fondo después, por desgracia, tenemos que reivindicar que nos dejen vivir a la familia cristiana, que nos dejen vivir al matrimonio cristiano y que nos respeten. Yo quiero vivir la familia cristiana, yo quiero educar a mis hijos, yo quiero que mis hijos puedan descubrir su vocación, como reza el lema de este año, la familia cuna de la vocación del amor.
Bueno, hay un asunto también de estas próximas horas que nos lleva a Santiago de Compostela. Seguro que hay muchos oyentes que nos están escuchando a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, que han aprovechado este 2022 para peregrinar a Santiago de Compostela. Hoy, esta tarde, se clausura el Año Santo Compostelano.
Así es, Antonio, ha sido un Año Santo Jacobeo atípico. Comenzó en 2021 y por la pandemia el Papa permitió que se prolongara un año más. En total, 2 años hasta hoy, con un récord auténtico de visitantes y de peregrinos en la capital de gallega. Más de 400.000 peregrinos han sellado la Compostela en estos 2 años, una cifra histórica. Y esta tarde se cerrará la Puerta Santa por el arzobispo Julián Barrio con estas palabras que ha tenido de agradecimiento.
Lo que hemos recibido a lo largo de todo este año santo, con la presencia de tantos y tantos peregrinos que sin duda han buscado el sentido de su vida unos, han tratado de reafirmar su fe otros, y yo creo que todos han tratado de reafirmar una esperanza tan necesaria en estos momentos en los que nos encontramos.
Y hay que recordar, Antonio, también que ayer se celebraba la fiesta de la traslación de los restos del apóstol Santiago y su arzobispo, Julián Barrio, apelaba en la ceremonia que se celebró como todos los años al testimonio de los cristianos para hacer visible en nuestro mundo la fraternidad, la verdad, la justicia y la libertad. Y al mismo tiempo pedía recuperar valores como el sentido trascendente de la vida, el compromiso, el esfuerzo, la honestidad, al tiempo que recordaba muy especialmente a las víctimas de la violencia y de las guerras.
Y una cuestión más, Faustino, nos vamos a detener en los datos que ha ofrecido la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre la persecución religiosa en el mundo en este año 2022, que hoy termina.
Así es, son datos preocupantes porque más de 100 religiosos y religiosas fueron secuestrados, detenidos o asesinados en distintos países. Hablamos concretamente de 12 sacerdotes desaparecidos, entre ellos 4 en Nigeria, 3 en México, que fueron asesinados por miembros de cárteles de la droga, y 2 en la República Democrática del Congo. Además, otras 5 religiosas han perdido la vida, 2 de ellas en Sudán del Sur, otras 3 en Haití, Mozambique y la República Democrática del Congo. En resumen, hay que recordar las zonas del mundo donde los cristianos sufren más discriminación y persecución, que están sobre todo en la zona del Sahel, en Chad, en Níger, en Mali, en Burkina Faso o Nigeria. También hay que hablar del sur de Asia, India, Pakistán, Myanmar, y después está, por supuesto, Corea del Norte y China, donde Ayuda a la Iglesia Necesitada denuncia casos continuos de detención forzosa. En total, se calcula que 400 millones de cristianos viven en tierras de persecución y que en estos 2 últimos años cerca de 8.000 fueron asesinados por odio a su fe.
8.000 cristianos asesinados por profesar precisamente una religión en concreto, y aunque no sean portada, ocurre esto cada día. Por eso lo hemos querido reflejar aquí en este último día del año. Faustino Catalina, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo para ti.
Feliz año.
Feliz año para ti también.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un deseo para estas Navidades es la paz para todo el mundo.
Deseo que el año que viene se vaya el COVID rápido.
Un deseo que los buenos deseos de estas fechas nos duraran todo el año.
Que nos escondan reyes.
Yo desearía que el año que viene sigamos lo mismo siempre.
Me encantaría que en 2023 todos intentáramos y consiguiéramos ser un poquito más felices.
Deseo paz, por favor, paz.
Y la mañana de Reyes, el día más mágico.
Yo salud.
Salud en mi casa nueva.
Yo quiero ser bajito otra vez estos días para estar y sentarme con los reyes.
Pues yo quiero no suspender nades.
Yo quiero la guitarra eléctrica.
Viajar mucho, que me encanta.
Estar más con mi familia.
Que todos los días fueran esto, estar todos juntos.
Que haya paz en el mundo, en las familias.
Y que dejemos abrir nuestro corazón a Jesucristo.
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hoy te tengo en la punta de la
Y en este último día del año no podía faltar ese pequeño repaso que hacemos en este programa, en la mañana del fin de semana de COPE, a esas noticias que no vemos habitualmente en primera plana. Curiosidades, historias que muchas veces pasan inadvertidas y que se encarga de recopilar Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, hablábamos la semana pasada, seguro que lo recuerdas, de ese oso de la cabalgata de Reyes del año pasado en Cádiz, al que llamaron el oso del cuello roto, el oso perjudicado, el oso del cuello chungo, toda clase de nombres que se hicieron viral en redes sociales.
Mira, ahí están los osos. ¡Uy, el oso que se le ha caído en la cabeza! El oso ha tenido un percance.
El oso perjudicado y los tres osos que no se han... Míralo, el oso está bastante perjudicado.
Ay, Yolanda.
Pues nada,
y ahí estaba el oso en la cabalgata con el cuello ahí tronchado. Se habían recogido firmas, te lo contábamos, para volver a verle en la cabalgata de Reyes justo de este año. Finalmente, Iván, no va a poder ser.
Tú lo has dicho, Antonio, era una iniciativa de internet que había recaudado más de 5.000 firmas porque querían ver desfilar por las calles gaditanas a ese oso que tan buenos momentos, memes, chascarrillos de todo tipo nos ha dado en este 2022. Ha sido uno de los protagonistas, de los primeros de este año que hoy se acaba, pero como dices, pues finalmente el ayuntamiento ha decidido que no participe en la cabalgata que comience el próximo 5 de enero a las 6 de la tarde, que va a repartir 12.000 kilos de caramelos. Seguro que será un momento mágico, como siempre lo es, Antonio, para los más pequeños, pero que nos va a dejar ese regustillo, ¿no? Un vacío a los más mayores, que disfrutamos viendo todo lo que salió de ese momento, todo lo que derivó de ese oso.
Bueno, nos reímos un rato con el oso, ¿eh? Fue uno de los momentos de un 2022 que hoy despedimos y que ya tiene palabra del año. Que este son dos. Como es habitual, la elegida por la RAE puede sorprender a más de uno. Se trata de inteligencia artificial.
Sí, porque más que palabra del año, este año es expresión del año. La ha elegido la Fundeo RAE por su presencia en los medios de comunicación y por las consecuencias éticas derivadas.
Lo que ven, mi cuerpo es mecánico. Yo tengo sensores que actúan como mis sentidos, mis capacidades de movimiento y de entender lo que pasa en mi entorno.
Robots como este, Antonio, y esa inteligencia artificial, pues que se han terminado imponiendo a otras palabras que este año también han marcado lo que ha sido 2022, apocalipsis, criptomoneda, gasoducto, gripalizar o inflación. Igual esta última no hubiera estado mal que fuera la palabra del año.
Podría haber desaparecido.
Exactamente.
En apenas unas horas estaremos despidiendo 2022. Muchos serán los que se acerquen a las principales plazas de sus ciudades, de sus pueblos, para hacerlo reunido con los amigos, con la familia, con sus paisanos y comerse así esas 12 uvas acompañadas de las campanadas. Campanadas de fin de año en Castellón que han estado a punto de no poder disfrutar de este momento.
Sí, Antonio, porque el reloj de la Puerta del Sol de la ciudad ha dado, nunca mejor dicho, el susto del final de año. En el ensayo, el instrumento no daba los toques, se quedaba en silencio tras un fallo de la centralita electrónica. Y entonces, claro, todos pensaban que la tradición de fin de año se tambaleaba al tratarse de un modelo de reloj antiguo, complicado de reparar como son todos ellos, y sobre todo ante la falta de tiempo para su arreglo. ¿Qué hizo el relojero? Bueno, pues se volcó para encontrar una solución urgente. ¿Y cuál ha sido? Pues la posibilidad de accionar la antigua maquinaria del reloj, que estaba medio abandonada, a la que ha sido difícil acceder debido a impedimentos técnicos causados por unas antiguas obras de restauración en el edificio. ¿Y qué ha pasado? Pues que dicha maquinaria se encuentra dispuesta, dicen, para dar los cuartos y los 12 toques a medianoche por vía mecanizada y no electrónica, tras más de 10 años sin funcionar. Así que va a tener que hacerse, Antonio, por tanto, como toda la vida, a mano.
Al final hay que volver.
Al final hay que volver a los orígenes.
A las cuestiones más analógicas que nos podamos imaginar. Terminamos en Bilbao porque allí, en una panadería del centro, le han declarado la guerra al móvil, al teléfono móvil. Sí, se han puesto muy serios con los clientes que lo utilizan en el establecimiento. No se atenderá a nadie que esté al teléfono en el momento de pedir.
Ojo, se trata de la panadería Gure Ogia, que han decidido no atender al cliente si este está justo hablando en el momento que le toca pedir, en el momento que de su turno. Lo dejan claro, además, con un cartel a la entrada del establecimiento que recuerda que no se va a hacer, que no se le va a hacer caso, que no se va a atender y que se hace por una venta personalizada, ágil y eficaz. Aseguran que no se puede hacer dos cosas a la vez para dar un buen servicio. Eso es lo que dicen los dueños de esa panadería, que además lo consideran una falta de respeto. Y te puedes imaginar que, como siempre, ha dividido a los clientes. Algunos no le ha sentado nada bien, especialmente a los jóvenes, que son los que más lo utilizan cuando están pidiendo el pan o cualquier tipo de bollo, de pasteles y demás. Pero la mayoría, claro, se lo toma bien. E incluso algunos han pedido perdón cuando el dependiente les ha avisado de que no pueden atenderle mientras está en la parada.
Eso me toca hacerlo a mí también, porque yo soy de los que entras en alguna tienda a comprar, te acaban de llamar, en lugar de colgar y decir, bueno, pues luego te atiendo. No, entras a la tienda, estás hablando y no. Hay que hacerlo como Dios manda, ¿eh?
Y si no, en esta panadería no vas a poder hacerlo, ¿sabes?
Bueno, y en otras muchas seguro que siguen también esta directriz. Que nos dan las 7. Gracias, Iván.
Adiós, Antonio.